Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este día jueves 22 de mayo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Isaac del Toro sigue de líder en el Giro de Italia. El América recibe al Toluca en la ida de la gran final del Campeonato Mexicano de Fútbol en la cancha de la Ciudad de los Deportes. Los boletos para el duelo entre América y Los Ángeles se agotaron en 48 horas. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Hay una noticia en desarrollo que tiene que ver con los Tuzos del Pachuca. Primero surgió la versión de que Guillermo Almada había renunciado al equipo de Pachuca y que ya no dirigiría a los Tuzos en el Mundial de Clubes. Acto seguido, y no podemos hablar ni siquiera de una hora más tarde, vino un comunicado del Pachuca poniendo su postura, fijando su postura y estableciendo que tiene contrato vigente hasta el 2026 y que pretenden que eso se cumpla, que existe una cláusula de rescisión y que sería ese el método. Pero fijó el Pachuca su postura en una especie de desmentido de esa renuncia que no habría sido aceptada.
Es correcto, no le aceptaron la renuncia a Guillermo Almada. Tenemos información, más información de lo que ya avanza Ciro Procuna el día de hoy aquí en el programa. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues yo creo que el profe Almada, si algo lo distingue, es la seriedad, ¿no? Esperemos que en este caso, que tiene un compromiso firmado con el Pachuca hasta el 2026 y que existe una cláusula de rescisión, bueno, ya no quiere seguir, hay alguien que lo quiera. Pues hay que seguir el procedimiento, lo que hizo Gago, lo que ha hecho Anselmi, lo que han hecho todos los que se quieren ir y que tienen un contrato firmado, pues hay que pagar la cláusula de rescisión y te vas tranquilamente, ¿no? Yo creo que el Pachuca no se niega a negociar, pero tendrá que negociar.
Sí, tarde o temprano vamos a ver qué ocurre con esta información en la tarde de este jueves, mientras que el equipo de México va a jugar contra Ecuador en Guadalajara en el mes de octubre. El América Femenil perdió ante el Gotham y el equipo del América está fuera de la W con CACAF Cup en un partido lleno de errores el día de ayer en Monterrey. Tigres Femenil, las Amazonas ganaron y están en la final de la W con CACAF Cup. Esto fue ayer en Monterrey. Rafinha amplía su contrato con el Barcelona hasta 2028. Hansi Flick con el Barça hasta 2027. El Barcelona está interesado en Rashford y el Paris Saint-Germain en Yamal, según Deco.
No, bueno, Rashford no lo veo en el Barcelona. Ojalá sea uno de esos tantos trascendidos que surgen en esta época que está terminando temporadas y que viene un receso veraniego, porque creo que Marcus Rashford, siendo un jugador que llegó a hacer cosas interesantes con United, no tendría cabida en el Barcelona. Creo que tienen suficientes soluciones en la posición que él juega.
Pulisic no jugará con Estados Unidos en la Copa Oro. Los Pacers se llevan el primero de la serie sobre los Knicks en la final de la Conferencia del Este. Alexander del Thunder es elegido el jugador más valioso del NBA. Y murió Ciro, el dueño de los Colts, que fue un hombre muy, me contabas en la junta de producción del programa anterior, un hombre que no tenía pelos polémico en la lengua, sí, al postear declaraciones en Twitter.
Sí, Bob Irsay, que era su padre, él es Jim Irsay. Murió a una temprana edad, tristemente, pero ya había tenido problemas de salud. Y sí, era alguien que permitía pues filtraciones de todo tipo, ¿no? Lo que se hablaba, lo que se trataba, a puertas cerradas.
¿Hablas de Cruz Azul?
No, de los Indianapolis.
Algo parecido.
Indianapolis Colts.
Ok,
exacto. A él le daba por llegar en la noche y por medio de redes sociales daba a conocer cosas que pasó, ¿no? Era como un most en redes sociales seguir al señor Irsay, que descansa en paz, deja a los Colts después de su gestión, que tuvo como principal acierto haber tenido a Peyton Manning, y después haber tenido la sucesión con Andrew Luck, cosa que pocas veces ocurre, teniendo talentos de ese nivel back to back en la posición de quarterback.
Y la federación reconoce a medias la queja de los insurrectos de expansión ante el TAS. Volveremos enseguida.
Hey,
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde de jueves de gran final de Campeonato Mexicano, América y Toluca, en una finalísima súper interesante a partir de hoy a las 8 de la noche en la Ciudad de los Deportes. Y León Lecanda tiene la información del conjunto de las Águilas del América. León, gusto en saludarte.
Sí, Beto, muy buena tarde. Y solamente para actualizar nuestro reporte de Breaking News de Enfocados, bueno, ahora Grupo Pachuca, el club, ha lanzado un comunicado hace unos momentos, seguramente ya lo comentaron en ESPN Radio Fórmula, pero solo agregar que en este comunicado al que hace referencia del contrato de Guillermo Almada hasta diciembre de 2026, es decir, le restan 19 meses de vigencia, pues Pachuca dice que espera que se honre dicho contrato, o sea, que cualquier club que quiera negociar hoy con Almada, que presentó su renuncia, pues tenga a bien sentarse a pagar la cláusula de salida, que yo por fuentes, Beto, te puedo confirmar que es de $4 millones. Eso respecto a la posible no salida de Almada de Pachuca, parece que se viene un novelón y veremos en qué termina.
Sí, fíjate que haciendo conexiones, León, no hay que olvidar que Iván Alonso no quedó bien con la gente del Pachuca. Entonces la gente del Pachuca quizá no quiera facilitarle las cosas a Iván Alonso y permitir que se vaya tan fácilmente Almada al equipo de Cruz Azul.
Oye, pero tampoco querrá que lo dejen botado. O sea, creo que eso me parece también muy genuino. Claro. Imagínate. Sí.
Es que, Beto, Ciro, es muy fácil. Es perder a tu entrenador, ¿no? En el cual estás inventado el proyecto a 3 semanas de jugar el Mundial de Clubes ante los ojos de todo el mundo. Y número 2, perder tu inversión, porque por algo se firman las cláusulas. Por algo, de una u otra manera, pues se entiende que si alguien viene, pues tiene que pagar, ¿no? Entonces, quedaría bastante compleja la relación si, digamos, Almada dice, no, yo me voy, adiós, agarro mis cosas, es mi decisión, y no sé, a la siguiente semana lo presentan en Cruz Azul o en otro equipo, pues obviamente Pachuca va a decir, oye, esto huele mal, ¿no? Creo que viene un tema complejo justamente entre ambas partes.
Hola, León, qué gusto saludarte. Oye, León, ¿y se le amaneció así de malas Almada y se le ocurrió hoy? ¿O crees que alguien ya está calentándole la cabeza?
Sí.
Digo Cruz Azul, se me ocurre Cruz Azul ahorita. Se me ocurre pensar Cruz Azul. Sí. Primero filtran que va a salir Vicente Sánchez y ahora de repente hoy voy por Almada, ¿verdad?
Sí.
Pensando a lo mejor Almada me dirige la final de CONCACAF. O sea, estas cosas tan bonitas que salen en el fútbol mexicano.
Sí,
¿crees que
el
diablo metió la cola aquí otra vez?
A ver, o sea, si, quien dice, piensa mal y acertarás, ¿no? Dice el dicho.
Exacto.
Héctor, un abrazo.
Los abuelos dicen eso. Sí.
A ver, o sea, Almada sabe que Cruz Azul lo quiere. Esta es la tercera vez en la era de Iván Alonso al frente de la dirección deportiva que el club busca a Almada. Lo buscó en octubre del 2023. Ahí estaba muy complejo porque además el contrato Almada no solo tenía todavía muchos años de vigencia en ese momento, sino también una cláusula de rescisión de $4 millones y un crédito que había solicitado personalmente Almada a Jesús Martínez para comprar un rancho en su natal Uruguay para un negocio personal. Entonces, con ese antecedente, a Cruz Azul le costaba muy caro porque era pagar la cláusula y liquidar el crédito, ¿no? Ese era el mecanismo. Entonces, de ahí dijeron que no. La segunda
millón
ocasión
y medio
fue
de dólares el crédito, si te sirve de algo el dato.
Sí,
millón y
sí,
medio
sí
de dólares le pidió a Jesús Martínez prestados.
Entonces ya se encarecía muchísimo la salida, ¿no? Ahora, cuando se fue Martín Anselmi, Almada de inmediato fue otra vez candidato, junto a Diego Alonso, junto a Gabriel Milito, etcétera.
Pues no podía porque ya había dirigido a Pachuca este torneo.
No podía porque ya había dirigido a Pachuca, entonces ahí dijeron, bueno, vamos a esperarnos al verano. Pero ahora que es el verano, pues se reanuda ese interés, ¿no?
Claro. Bueno, primero felicitarte porque tu versión y tu fuente no te fallaron. León, diste la información de que efectivamente presentó una renuncia y el comunicado fue una respuesta a esa renuncia de Guillermo Almada. Por lo que toca al América, sí, ¿se puede esperar, por ejemplo, que Brian Rodríguez inicie el partido esta noche, León?
Inicie, no, Beto, y de hecho te diría que es duda hasta última hora. Justo ahora, son 4:13 más o menos de la tarde, se está evaluando en el hotel de concentración al uruguayo. Ahí está concentrado con el equipo, eso es un hecho. Va a venir al estadio, eso también es un hecho, pero que forme parte de la convocatoria todavía no es seguro. En esta última evaluación, lo que quiere el cuerpo médico y junto al cuerpo técnico es tomar la mejor decisión, no arriesgarlo, ¿no? Si va a la convocatoria, va a estar en la banca, Beto, y no está para más allá de 30 minutos. De lo contrario, se van a esperar al domingo para tenerlo ya disponible.
Correcto, León. ¿Quieres decir algo más?
Sí, Beto, un par de cosas. Posible 11 de América, línea de 5 en el fondo, Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja. Medio campo, posiblemente, Jonathan Dos Santos, Eric El Chiquito Sánchez, Álvaro El Maguito Fidalgo, y en ataque Alejandro Sendejas con Henry Martín. Si no va Dos Santos de arranque, es para poner a un hombre más en ataque, entonces de un 5-3-2 va un 5-2-3, y ahí abre la puerta ya sea para Víctor Dávila o para Rodrigo El Búfalo Aguirre. Y los boletos, Beto, estamos aquí alrededor, justo en medio de tu querida Plaza de Toros México y del Estadio Ciudad de los Deportes. Boletos, los más baratos en reventa, 3,500 en la zona de arriba, la parte preferente, y las plateas, 4,500 si son esquinas y 5,500 si están centradas. Beto, pues bueno, parte de este tema del que siempre hemos hablado, ¿no? Un gran problema en cuanto al precio de los boletos, pues al doble en reventa.
Sí, un tema recurrente e interminable, y nada barato ir al fútbol en la gran final del fútbol mexicano. León, muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes, gracias a ustedes.
Buenas tardes, y César Caballero tiene el reporte el día de hoy también del equipo del Toluca en esta gran final del campeonato mexicano. César.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarnos. Estamos ya en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes, para ser exactos, en la puerta 1, donde ya se ve mucho movimiento de gente de seguridad, de aficionados que siguen buscando un boleto, como lo decía León, el más barato entre los 3,000-3,500 pesos mexicanos. También los colegas de los medios de comunicación ya están desplegando todo el circo mediático que por supuesto conlleva cubrir una final del fútbol mexicano. El conjunto del Toluca, que es el rival hoy de las Águilas del América, está todavía en su hotel de concentración. Ellos están hospedados en la zona de Santa Fe, Beto, y vamos a ver si no se convierte esto en un problema, porque tendrán que bajar de Santa Fe justo a la hora del tráfico. Seguramente va a llover y eso podría complicar su arribo acá al Estadio Ciudad de los Deportes. Esperemos que la gente de operaciones y de logística de los Diablos hayan pensado y medido bien los tiempos y que no tengan ningún problema para llegar aquí al Estadio Ciudad de los Deportes. Con respecto a una posible alineación, decía ayer Mohamed que el campamento estaba blindado, que sería lo más hermético posible, pero lo que hemos podido investigar es que saldría con Luis García en la portería, en la defensa central estarían Luan y también Pereira, por los costados Gallardo y Diego Barbosa, en el medio campo Franco Romero, delante de él estaría Jesús Angulo y Marcel Ruiz, y mientras que en la zona de ataque los que se perfilan para ir de inicio son Alexis Vega, Juanpi Domínguez y también Paulinho. Ojo Beto, porque también me dicen que tuvo ayer algunas variantes el turco Mohamed en su entrenamiento, por algún rato de la práctica probó con Robert Morales en el lugar de Juanpi Domínguez, y esa podría ser la sorpresa para hoy en la noche.
Gallardo y Barbosa, los laterales del equipo del Toluca para este partido, y es un buen punto el que mencionas del tráfico, porque ciertamente ese trayecto de Santa Fe a la colonia Nápoles o la colonia Nochebuena a esa hora sí es realmente caótico en un jueves por la tarde, así que es un punto que no es menor con respecto al trayecto del Toluca hacia la Ciudad de los Deportes.
Que se consigan un tag para, sí, para cortar, pero sí,
sí
ya.
Sí, sí, claro.
Inclusive con eso sí tienes que atravesar una parte más de la ciudad que es compleja.
Totalmente. César, ¿quieres decir algo más?
Sí, y nada más para complementar esta información, Beto, habrá que ver si llegan en el camión del equipo. Si llegan en ese autobús no puede entrar a la Supervía, que es la que te conecta de Santa Fe a esta zona de la Ciudad de México, como lo decía Ciro. El tema del TAC quedaría obsoleto porque el autobús no puede entrar a esa zona de la Ciudad de México, cierto, y tendría que venir en camionetas particulares. Así que complicado, me pareció incluso extraño la manera de operar la logística el día de hoy. Esperemos que puedan llegar y que no haya mayor problema. Finalmente, para cerrar, Gacelo López y Pau López serían los descartados del turco Mohamed para esta ida de la gran final.
Sí, porque tienen que bajar por Reforma o por Constituyentes, preferentemente por Constituyentes, para entroncar con el periférico y luego tomar por ahí ya un pedacito del periférico y salir en San Antonio y llegar al estadio ante muchísima gente que estará desde luego en las inmediaciones del Azul Crema. César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Buenas tardes. Y tiene que llegar, Héctor, con anticipación el equipo del Toluca a la cancha del Azulgrana, del Azul Crema.
Sí, se la complicaron la logística, Beto, porque sí, esa parte, ese tramo lo conocemos muy bien todos aquí en México. Es complicadísimo ese tramo a esa hora. Y si llueve, peor.
Claro.
Peor todavía. A ver si no empieza el partido tarde, ¿no? Una final que empiece tarde.
Bueno, pues está
casi ya, llegar a pasar.
Casi ya váyanse ahorita, ¿no?
Sí, está suficientemente sí, tiempo para planearlo, de verdad. Y sí, creo que tiene que estar como parte de... pues de todo lo que tienes que contemplar para un juego de esta importancia. Los pequeños detalles cuentan mucho. Lo que ocurre en el juego de ida es tan importante como lo que ocurre en la vuelta, pero hoy especialmente que el América es local, Toluca debe de considerar esta variante.
Volveremos enseguida. Huerta, Procuna y Murrieta.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Dos clubes merecedores de estar en la final.
Si llegaste aquí porque estás haciendo las cosas bien, entonces de continuar.
No tengo ninguna duda que si seguimos haciendo las cosas como lo venimos haciendo, lo podemos lograr.
Deseaba muchísimo, tenía mucho tiempo trabajando para poder estar en esta instancia.
Tienes que estar muy enfocado, con las ganas, con la hambre, igualita como fue la primera final que hicimos, que ya fue hecho, ya está.
El América es el más grande. Eso no hay duda. Jugamos contra un equipo que es tricampeón, que está acostumbrado a este tipo de escenarios.
Presión no existe para nosotros. Realmente es pura motivación, pura hambre, y creo que se demostró el partido pasado.
Nuestro trabajo es mantener la hambre, mantener esta ambición.
Tienes la oportunidad de levantar un tetracampeonato.
Intentaremos quitarle la posibilidad de que haga cuatro torneos seguidos. Creo que el equipo tiene mucha hambre de gloria. El club también, y eso va a equiparar la balanza.
Para mí no es una revancha, yo lo veo como una oportunidad.
Y saliendo campeón te quedas en la historia.
Después de mucho tiempo, la vida y el fútbol me deben una, espero que esta pueda ser.
Porque ver la presión y no ver la motivación de lo que tienes enfrente.
Algo que ya vivimos antes y que va aumentando la sensación de llegar muy preparado en cada momento como este.
Las voces protagónicas de la gran final del campeonato mexicano. Me quedo con lo que dice Martín, pura motivación, pura hambre en este América insaciable, porque lleva ya 3 títulos de forma consecutiva, pero quiere el 4º título, Ciro, de forma consecutiva el América.
Sí, por supuesto, y hacemos un ejercicio más temprano de si la presión de ir por el 4º consecutivo era un factor a considerar. Yo creo que todo lo contrario. Hombre, cuando llegas con tal crédito, con tal cantidad de títulos consecutivos, pues creo que podría ser muy normal que se presentara una caída. Y más cuando vas contra el líder de la competencia, contra el que va a recibir el partido de vuelta en su casa, el que tiene al futbolista del torneo, el que tiene además al bicampeón de goleo individual. Creo que podría entender esa parte. Pero también hay algo, el América es un equipo que convive semana a semana, juego a juego, con la presión. Dime de qué otro equipo se hace un escándalo o empiezan los murmullos cuando se presenta una pequeña racha negativa de 3 partidos sin ganar. Del América es el único equipo que desde la fecha 1, pasando por la 10 y en la recta final, vive con constante presión. Entonces están habituados, conviven con ella, saben cómo gestionarla, especialmente este grupo que ha resultado tan exitoso. Yo creo que ya en la cancha, de medio campo hacia adelante, América tiene activos muy importantes. Eric Sánchez y Álvaro Fidalgo han tenido un temporadón, algunas veces soportados ya sea por Cervantes o por Jonathan Dos Santos, como en los últimos partidos. Y también pongo en la mezcla Zendejas. Cuando Fidalgo y Zendejas se conectaron, destrozaron al Toluca en la fecha 10. Creo que ahí está una buena parte de las claves del partido para el América.
Claro, dos equipos, Héctor, que atacan muy bien y ojalá que sea un gran espectáculo. No sé qué tanto el día de hoy, por tratarse de la ida y todo lo que ello implica, cuando hay un partido de vuelta en Toluca el fin de semana, el domingo por la noche, pero son dos equipos que realmente han jugado muy bien al fútbol. El 1 y el 2 están frente a frente en la final.
Ahora, hablando de las tendencias de cada uno, Beto, hay un dato que hay que considerar. Digo, es el América, por eso no nadie exagera el dato, pero de los últimos 9 partidos del equipo, a 5 de ellos, de los 9, no metió gol. 5 de los últimos 9 partidos el América se fue en blanco. Empató contra Chivas 0-0 en la 11, contra Cruz Azul 0-0 en la 15, perdió con Pachuca 1-0, perdió contra Monterrey 1-0 y contra Cruz Azul 1-0. O sea, llega en los últimos partidos con 5 de ellos en que no anota.
Sí.
Es un dato importante. El Toluca en sus 21 partidos solo en uno no anotó de los 21 partidos. Contra América, justamente cuando perdió 3-0.
Sí.
El resto del torneo, todos los partidos metió gol el Toluca. Son datos, Beto, son datos, sí, pero te marcan tendencias, ¿eh?
Por supuesto, son datos muy buenos porque, claro, marcan tendencias y dan una idea de lo que puede ocurrir, claro, en esta gran final del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Pepe Cardoso, a José Saturnino, que habló en el programa de Enfocados de ESPN.
Pues no va a ser nada fácil, el turco seguramente ya sabe cómo va a plantear el partido. Yo siempre, pues soy muy seguidor de Toluca, veo todos los partidos, y para mí la clave va a estar en el rendimiento de Vega, Gallardo, Paulinho, Marcel Ruiz, que cuando esos jugadores se conectan, Toluca es un equipo muy peligroso. ¿Por qué? Porque son jugadores muy inteligentes, jugadores que juegan bien, jugadores que tienen una dinámica importante, y seguramente Turco va a estar también en todos los detalles, que para mí es muy importante en estos partidos definitorios. Para mí va a estar en eso, me parece a mí, en los detalles, pequeños detalles que al final marca la diferencia, ¿no? Y Toluca tiene todo, tiene muy buenos jugadores, tiene recambios importantes, entonces me parece a mí que está llegando dos equipos muy equilibrados en la final. Esperemos de que sea un buen partido hoy y que Toluca pueda jugar como lo está haciendo hasta ahora. Yo creo que Turco sabe más que nosotros, seguramente va a plantear como ha planteado todos los partidos y más tratándose de una final, que sería muy importante que puedan sacar una ventaja importante jugando de visita.
Es la voz de Saturnino Cardoso, que ha platicado el día de hoy en Enfocados. Le preguntábamos también a Pepe, bueno, concretamente lo hacía Ciro, ¿qué jugadores del Toluca actual encajarían en el Toluca de Cardoso? Y te respondió los nombres de dos jugadores.
Mencionó a Marcel Ruiz, mencionó a Alexis Vega, evidentemente, que es como su muchacho, como su entrenado, ¿no? Una cosa por el estilo. Y también dijo, pues el lateral derecho podría ser a lo mejor, ya trayendo a los del Toluca de su época, Taboada. Dijo, pues Taboada podría jugar tranquilamente en el equipo actual del Toluca. En el lateral derecho han tenido inestabilidad, empezó el Guamerú García, ahora tienen a Barbosa, pero tampoco es la posición más poderosa que tiene el Toluca. Pero sí, el primer nombre que soltó fue Marcel Ruiz, el siguiente fue Alexis Vega. Y también dijo en una respuesta muy colorida, y lo siento por Paulinho porque tendría que jugar yo, entonces
exacto,
pues fue esa una de las respuestas que nos dio un José Cardoso, que en el 2003 hizo un golazo contra el América.
Inolvidable, de largo recorrido y de una gran definición. Y Cardoso, Héctor, fue, nos lo decía también, una pieza fundamental para convencer a Vega de que regresara al equipo de Toluca.
Sí, Alexis Vega tenía una oferta de Cruz Azul y tenía una oferta de Monterrey. O sea, tenía dos ofertas y tenía la del Toluca. Él le aconsejó volver a casa, recuperarse, retomar la confianza, pero dice que es un futbolista que desde que entrenaba con él de 16 años, 17 años, que se ponía a hacerle túneles a Pablo da Silva, que no era cosa fácil. En los entrenamientos dice que era muy atrevido desde chico, desde jovencito. Sí. Y pues lo vio nacer como futbolista, lo debutó en primera división, y es tanta la confianza que tiene Alexis Vega en él que le habló para preguntarle qué hago. Y Cardoso lo recomendó muy bien, lo asesoró muy bien.
Así es. En lo que se ha convertido Alexis Vega, después de indisciplinas, de irregularidades, de inconstancia, de su salida del Guadalajara en enero del año anterior, regresa al equipo rojo de Toluca, se convierte en un jugador importantísimo. Yo creo que puede serlo también para la selección mexicana por su enorme talento en la cancha. Qué alegría saber que en México contamos con un futbolista de esas condiciones.
Al final de la semifinal de vuelta, apenas el fin de semana pasado, Pepe Cardoso estuvo en la transmisión de TUDN y al final estuvo Alexis Vega después de dar una exhibición fantástica, y Pepe Cardoso le dio unas palabras a Alexis y se quebró a Alexis Vega, se le hizo un nudo en la garganta. Pero la primera reacción de Alexis me gustó mucho. Dice, Pepe, dice, no sé qué tienes, dice, cada vez que me escribes anoto gol, dice, hoy la volvimos a hacer. Y fue lo que le pregunté a Pepe también, si ya le había escrito a Alexis Vega. Me dijo que todavía no lo había hecho, pero que lo iba a hacer en el transcurso del día de hoy.
Por supuesto, vamos a escuchar también a Enrique Borja, el jugador del América tan emblemático. Será después del corte comercial. 1971, hace 54 años se dio esta final, Héctor. América-Toluca. Sí. Tú te sabes perfecto la alineación del América,
sí,
de ese día en la cancha del Estadio Azteca contra los Rojos.
Sí, me acuerdo, porque fue después del Mundial del 70. Yo me enamoré del fútbol del Mundial del 70. Y después vino el torneo entre América y Toluca a la final. Por eso me la tengo grabadísima. Estaba yo en la escuela todavía y me acuerdo del Pajarito Cortés, estaba Trujillo, Zamora, campeón Hernández, Pichojos, Roberto Josh, Toniño, Reynoso, Monito Rodríguez, Borja y Juan Manuel Borbolla. Y aparte, pues los cambios eran Horacio López casi siempre.
Entraba por Borja.
Sí. Y Santillán ya estaba, un lateral izquierdo.
Era la
derecho,
muñeca Santillán.
La muñeca Santillán. Uh-huh. Sí, es un América inolvidable, ¿no? Porque Horacio entró en el segundo tiempo y metió el segundo gol.
Sí.
Reynoso metió el primero de zurda, me acuerdo perfecto del partido.
Sí, que no fue de tiro libre, sino que el balón rebota en la barrera y toma el rebote.
Con la zurda.
Con la zurda, Reynoso, ángulo, para vencer al portero Silva, sí, del equipo del Toluca.
Roberto Silva era.
Correcto.
El portero, sí.
Y jugaba Regueiro, que le hizo una marca personal a Reynoso ese día.
Que en el primer partido lo secó, el 0-0.
Allá en Toluca.
En Toluca. Y en el segundo se le escapó Reynoso y metió,
sí,
el gol.
Sí. Vamos a ir a una pausa comercial y volveremos para escuchar a Enrique Borja, que también habló con nosotros en el programa de Enfocados, porque él fue un protagonista de esa gran final, aunque salió para el segundo tiempo cuando Horacio López Salgado marcó el gol del triunfo del América en aquel título en 1971.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Campeón en el equipo América, está tratando de luchar por la cuarta. Eso es un logro importante que lo había hecho en épocas anteriores a Chivas, pero que no se había hecho actualmente. Entonces, sí es muy importante, todavía está por escribir esta historia del equipo América. Son a dos partidos, está en la cuarta final, por eso es tan importante hacerlo, pero lo que tiene ahorita el equipo América para poderlo hacerlo, y como lo tuvimos todos, es esa responsabilidad, ese compromiso. Rafa también lo tuvo cuando llegó a la América. Teníamos un compromiso siempre y estábamos conscientes que todos los equipos, lo dijeron ustedes ahí en el programa, todos los equipos le quieren jugar de una manera diferente a la América. Por esa palabra, ódiame, y si es un equipo con corazón o no, no lo quiero, soy su enemigo, o le voy a la América y lo defiendo con todo. Hay una gran exigencia de su afición también, pero hay un gran apoyo. Entonces, eso es por qué no puedo hacerte esa comparación, mi querido Eduardo, porque te voy a decir, en las épocas son muy diferentes, los jugadores son muy diferentes, los sistemas diferentes. Lo bueno de antes, lo bueno a la mitad y lo bueno después, y lo que viene tiene que estar cada vez superándolo. Si hoy es muy difícil que tengas tres de torneos, porque ahorita lo tiene América, ¿por qué no el cuarto? tienen la misma mentalidad, la fuerza, la entrega, el compañerismo, la exigencia. Y algo que yo también he dicho y lo se lo oí a Henry Martin es, han hecho, gracias a Jardine y principalmente por Emilio Chico, desde arriba, esa exigencia no sí, la han sí. convertido en una losa, la han convertido en un aliciente, en una motivación. Y eso cuando llegas te hace que el que juega en América siempre está presionado. ¿Cuál es el mejor? Todos en su momento.
Es la voz de Enrique Borja, el gran goleador del América de los años 70, ídolo de multitudes que jugó aquella final cuando había salido Héctor de Pumas de la Universidad en medio de un gran revuelo, sí. cuando fue cambiado de Universidad de México al América.
Sí, además fue muy comentado aquello porque él se acaba de casar con la sobrina del presidente de la República, con Sagrario Baena. Su actual esposa se había casado por ahí del 69, por ahí. Y entonces llega al América, el equipo odiado por los Pumas, un cambio que no era fácil, Beto. Y se fue, pero era un gran ídolo, Enrique, de la gente, ¿eh? De entonces. Reynoso era el crack, pero Borja era el más querido.
Por el más carismático.
Más carismático,
goleador. Muy sencillo, era goleador.
Era ídolo de muchos chiquillos como yo, que en ese tiempo tenían a Borja como su ídolo.
Por supuesto, de la colonia San Rafael, de la capital de la República Mexicana.
Sencillez que se mantiene la fecha, de verdad.
Yo, muy sencillo, muy accesible, Enrique, un gran tipo.
Lo he tratado no tanto como tú, por ejemplo, que trabajaron juntos, pero yo llegué a tratarlo como presidente del Necaxa, como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, presidente de CONCACAF. También tuvo un alto cargo, no estoy seguro si fue presidencia de CONCACAF, pero sí llegó a tener un alto cargo de CONCACAF, no creo que fue presidente, pero sí tenía un rango importante. Y ahora también como integrante de los medios de comunicación, y en cada faceta se impone eso, su estupendo trato, una buena persona.
Muy cálido, una gran persona, Enrique, muy querido amigo. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal. ¿El Guadalajara ya tiene entrenador?
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti y para todos en la mesa. Pues tiene el elegido. Como en su momento Torrent fue elegido y al final el propio técnico español tumbó el tema, hoy el elegido es Gabriel Milito. La directiva de Chivas hizo un ofrecimiento, no le gustó al argentino, comenzó a buscar Osorio, Quinteros, al final pues les convenció Milito y fueron con una contraoferta y ahí es donde terminan por amarrar, ¿no? Me dicen que pues ya está, digamos, todo planchado, todo acordado, simplemente falta que el estratega venga a la ciudad de Guadalajara a firmar ese contrato y se convierta en el nuevo técnico de Chivas.
¿Y qué hizo que el Guadalajara se decidiera por este entrenador? Tú ya lo habías mencionado, Jesús, hace pues un par de meses, sin exagerar, pero ¿qué es lo que hace que Chivas decida que Milito es el indicado?
Mira, lo que gusta en este caso es el trabajo con jóvenes, que es un técnico que prioriza la tenencia de la pelota, digamos que esa parte termina por convencerlos. Hay una situación muy marcada con esta directiva en que encabeza Mauri Vergara, y es que han elegido por lo general gente del exterior porque ellos argumentan que el entorno del fútbol mexicano está muy viciado, ¿no? Entonces prefieren de repente salirse un poco de ahí y traer otras personas que no tengan esos vínculos con ciertos promotores o tal, y por eso es que últimamente han tomado ese tipo de determinaciones de buscar gente del exterior.
Oye, Jesús, ¿la selección mexicana va a jugar en Guadalajara?
Correcto, Beto, les podemos confirmar, ahí ESPN pudo saber que el próximo 14 de octubre, fecha FIFA, México ya tiene agendado un partido, será contra la selección de Ecuador y será en la Perla Tapatía, el último ensayo de la ciudad y las autoridades de la ciudad antes de la Copa del Mundo. Recordar que el año pasado fue el México contra Estados Unidos, o ahora para este 2025 será un México contra Ecuador.
Oye, Jesús, y ya vamos a pensar que ya tienen al técnico, si no es que llega otro y pone más dinero y se los quita. Vamos a pensar. O Milito dice, no, pues con este sí puedo ser campeón, con Chivas no. ¿Y qué vas a pasar de plantel? O sea, ¿qué refuerzos va a traer el Guadalajara? ¿Qué bombas va a aventar este semestre?
No, Héctor, bombas está difícil.
Las únicas bombas son las del Piojo Alvarado, ¿verdad?
En la sala
sí,
de
nada más. Nada más. Mira, te platico un poco el panorama del plantel. Chivas tiene negociables al Piojo Alvarado, Alan Mozo y a Víctor Guzmán. El equipo de León ya se acercó a preguntar por el Nene. Y de hecho, hoy hubo una reunión entre el representante de Fernando, que es Manfredi Caleca, y Alejandro Manso, secretario general del equipo, para pulir ese tema. Entonces, hay grandes posibilidades de que Fernando Beltrán vaya a León. De los otros dos todavía no hay nada. Y con respecto a las altas, Chivas tocó la puerta de Richie Ledesma, jugador mexicoamericano del PSV, está libre y ya tienen un acuerdo también, falta que venga a Guadalajara a firmar. Ha tocado la puerta del Cachorro Montes, pero el Cachorro les dijo ahorita no gracias, que él está muy contento en Rusia, entonces no tienen planes regresar. Y tocó la puerta de Efraín Álvarez. Hay voluntad, pero no ha avanzado más, porque ahí necesitan, uno, que el técnico lo palomee, y dos, ponerle el dinero a Tijuana.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información desde Guadalajara con Milito, que se perfila para ser el técnico de las Chivas. Que te vaya muy bien.
Con gusto, Beto. Hasta luego.
Buenas tardes y muchas gracias a Jesús Bernal en Guadalajara.
Milito, entre otras cosas, llegó a ser finalista de la Copa Libertadores, dirigió en Brasil, salió de Atlético Mineiro, antes había estado en Estudiantes de La Plata. Y bueno, vamos a ver, yo hasta no ver, no creer, ya de Guadalajara me puedo esperar cualquier cosa. A más de un mes de haber decidido el despido de Gerardo Espinosa, pues no puede equivocarse Guadalajara en la elección de su entrenador. Por alguna razón se habrán convencido de este técnico, habrá que verlo, habrá que permitirle que su proyecto vaya fraguando, veremos. Me gusta Efraín Álvarez, el jugador de Tijuana que pretenden. Sin embargo, una cosa es destacar en los Xolos, sin que nadie se me ofenda, y otra cosa muy distinta es replicarlo eso en el Guadalajara. Hay camisetas que pesan, que tienen una exigencia diferente, y la del Guadalajara es una de ellas.
Jugó en el Barcelona, Milito. ¿Recuerdas? Sí. Con Xavi, con Iniesta, con Messi, en aquel Barcelona, y jugaba este argentino.
Bueno, jugaba es un decir, porque con los que tenía Barcelona en este tiempo casi sí, no jugaba. Sí, claro. Estaba ahí, Beto.
Estaba.
Y de ahí conoce a Torrente.
Formaba parte de la plantilla.
Torrente era auxiliar
del equipo del Barcelona.
De Guardiola, estaba como parte del cuerpo técnico y ahí estuvo Milito.
Claro, hablando de Messi, resulta que con un fin benéfico se le pidió a Leo que dijera cuál es el gol que más le había gustado, el más importante de su carrera. Y vamos precisamente a escuchar a Messi, cuál es el gol más importante que a su juicio realizó en su trayectoria, que todavía no termina, en el fútbol mundial.
Por el momento, por lo que significaba, porque terminaba de redondear un año inolvidable, para mí es el más significativo de todo y es el gol de cabeza en la final de la Champions Manchester.
Aquel cabezazo, Héctor, recuerdas, en una final de Champions, que además era raro porque Messi, yo creo que ha metido muy pocos goles de cabeza en su carrera.
Sí, sí, sí. Aparte se levantó en el aire y la cabeceó como si fuera un gran cabeceador.
Sí, exactamente.
Que no lo era.
Sí.
Pero ese día lo hizo muy bien.
Así es. Un gol muy recordado. Yo recordaba también, Ciro, aquella conducción larguísima, estilo Maradona, en un partido copero, según nos recuerda Vicente Navarro.
Pues sí, es que afortunadamente Leo Messi nos entregó tal cantidad de goles que hay para todos los gustos, ¿no? Este me queda claro que lo elige por lo que representó. O sea, más allá de lo que bien mencionas, que anotó pocos goles con la cabeza, imagínate, es que no mide más de 1.70 m Leo Messi, hizo lo que hizo. Entonces, el haber anotado ese remate con la cabeza, lo que terminó sellando en una gran campaña con un Barcelona irrepetible, pues es lo que lo decanta por esa anotación. A mí me gusta más, por ejemplo, uno que le hace al Bayern Múnich, donde le pinta la cara auténticamente a Jerome Boateng, lo deja.
Ah, que cae de pompas.
Claro, sí,
cae, claro.
Así mismo, efectivamente.
Claro.
Y se lo hace además a un gran portero. Entonces, a mí me gusta más ese, ¿no? Pero bueno, dicho y elegido por el autor de esas obras, de esas pinturas, pues tiene un relieve más importante, ¿no?
Adriana Maldonado tiene información de el torneo de mujeres, el W CONCACAF Cup, que se realizó ayer en Monterrey, dos partidos con muchos goles, con espectacularidad, pero también con errores gravísimos, sobre todo uno de la portera del América el día de ayer en estos partidos que se jugaron allá en Monterrey. Tigres clasificó a la final, va a enfrentar al Gotham, mientras que el América fue eliminado en semifinales ayer.
Un pequeño paréntesis antes de ir a esta información, en lo que tenemos lista la conexión. Mucha atención con lo que ocurra con Pachuca. Yo creo que lo que hoy pasó, más allá de que la directiva diga, pues el contrato es muy claro y nos apegamos al mismo, el que se haya presentado ya este tema de la renuncia, del comunicado oficial de parte de Pachuca, ya te muestra cierta tensión, que no es la óptima cuando vas a disputar un campeonato mundial de clubes. Vamos a ver cómo se va desarrollando esta historia.
Y por otra parte, una historia femenil la tiene Adriana Maldonado. Adriana, mucho gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Es momento de hablar precisamente de un mundial de clubes a la víspera, pero de la categoría femenil, como bien lo apuntas. Este sábado en Monterrey, Nuevo León, se disputará la gran final de la CONCACAF W Champions Cup. La ganadora o el equipo ganador va a obtener su boleto para el mundial de clubes de femenil que se va a disputar en el 2028. ¿Quiénes son los finalistas? Bueno, las Amazonas Tigres ayer lograron vencer con un contundente 2-0 al Portland Thorns y con ello se instalaron en la gran final para tener esa representación mexicana en esta instancia del torneo internacional. Y el rival, nada más y nada menos que el Gotham, que dejó en el camino a las Águilas del América, un equipo azulcrema que todavía está ligeramente golpeado tras caer en esa final ante las Tuzas del Pachuca en el campeonato mexicano. El próximo sábado los invitamos a través de las pantallas de ESPN, tendremos el duelo por el tercer lugar y también la gran final. Conoceremos al equipo que va a estar presente en el Mundial de Clubes, repito, a celebrarse en el 2028.
Ayer veíamos muchos errores, decía yo, Adriana. Hay uno particularmente de la portera, que es una equivocación garrafal en este partido donde hubo un autogol también, nos tocó ver, y a final de cuentas el América queda fuera de este torneo.
Sí, el autogol tristemente de Hanna, esta defensa mexicana que no tuvo una buena actuación, lo que está pasando con el conjunto que hasta el momento dirige Ángel Villacampa, ayer lo contábamos en la transmisión, todavía está en duda la continuidad de este técnico español con las del Nido de Coapa, porque hay que hablar que su contrato finaliza en el mes de junio y por los resultados que se han presentado de recientemente, las 5 finales a las cuales ha llegado, pero solo ha ganado un título de Liga MX, dejan entrever que posiblemente este proceso está a punto de llegar a su fin. Veremos una vez que finalice la participación de las Águilas del América en este torneo internacional qué va a pasar con Ángel Villacampa. Y bueno, después las Tigres sí pudieron conseguir ese boleto a la final e insisto, tener esa representación mexicana en esta CONCACAF W Champions Cup, Beto.
Adriana, muchas gracias por la información.
De nada, Beto. Excelente tarde para todos.
Igualmente, buenas tardes. Y Luka Modric, Héctor, ya para terminar, anuncia que se va del Real Madrid terminando el Mundial de Clubes.
Con la salida de Modric termina pues una media cancha de las más recordadas de la historia, ¿no? Casemiro, Luka Modric, Kroos, fue una de las mitades de campo más brillantes después de aquella del Barcelona de Busquets, Iniesta, Xavi. Yo creo que esta del Madrid también marcó una época, Beto, porque eran titulares siempre. Casemiro, Modric y Kroos eran inamovibles. Sí. Luego se agregó Valverde, otro gran futbolista que está ahorita con el equipo, más joven. Pero ya la edad, dicen que Dios perdona el tiempo, ¿no? Entonces, Luka Modric, igual que es... Kroos decidió irse para siempre. Y en plenitud, Kroos. Modric todavía juega, pero ya no es el mismo de antes.
Claro, ya no es titular.
Pero cubrió una época brillantísima, ganó 6 Champions con el equipo.
Increíble, sí. Increíble. 28 títulos en total, fueron 4 ligas, 2 Copas del Rey, fueron 590 juegos de Luka Modric. Me detengo un momento nada más para comentar lo siguiente. Modric, a sus 39 años, gravitaba más en el campo que jugadores como Ceballos en la última campaña con el Real Madrid. Es un histórico que se va y no se va del fútbol. Quiere seguir en el alto nivel, en alta competencia, porque quiere llegar al Mundial.
John, nos quedan 50 segundos. ¿En dónde estás?
Hola Betito, un gusto saludarlos. Estamos aquí en Mayacobá. Comenzó el torneo de la LPGA. Las líderes son estar en menos cuatro. No ha sido un buen día para las mexicanas. Gaby López no jugó nada bien, tiró más siete. La mejor mexicana es María Fassi, que anduve siguiéndola hoy, platicando con su papá Andrés Fassi. Me decía que todavía está asesorando al equipo de Juárez. Estuvimos ahí chismeando del fútbol mexicano, de todo lo que está pasando.
Vámonos, John.
Pero como le pasó a Lorena en su momento en Bosque Real.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.